Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Nacho de Gamón. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 1 de agosto de 2021. Como cada domingo, hasta ahora te contamos lo más destacado de la actualidad religiosa de esta semana. Te acompañaremos en Iglesia Noticia, aquí en COPE, hasta el comienzo de la transmisión de la Santa Misa, que comenzará a las 9 de la mañana. Hoy hacemos este programa con David Torrenova en el control de sonido, Julio Martínez en la producción y Celia Hernández en la redacción, y con estos titulares.
Monseñor José Rico Pavés tomó ayer posesión de la diócesis de Asidonia Jerez. El prelado fue nombrado obispo de esta diócesis andaluza tras 9 años como obispo auxiliar de Getafe.
El prepósito general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, abrió ayer la puerta del jubileo del santuario de la Cueva de San Ignacio en Manresa, conmemorando los 500 años de su conversión.
La Conferencia Episcopal ha publicado esta semana las orientaciones y líneas de acción pastoral para los 4 próximos cursos pastorales.
El obispado de Astorga ha presentado los actos con motivo de los 550 años de la colocación de la primera piedra de su catedral, el 16 de agosto de 1471.
Ha comenzado en el Vaticano el mayor juicio de la historia de la Santa Sede. Entre los acusados se encuentra el cardenal Angelo Vicchio, que podría acabar en prisión por un caso de corrupción.
El Papa ha recordado a los participantes en la precumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios que es deber de todos acabar con el hambre en el mundo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos en Jerez de la Frontera, donde ayer tomó posesión de la sede episcopal su nuevo obispo, Monseñor José Rico Pavés, hasta ahora obispo auxiliar de la diócesis de Getafe. Monseñor Rico Pavés llega a Jerez con mucha ilusión y hoy va a visitar una de las parroquias más necesitadas de la diócesis, la de San Rafael. Allí presidirá su primera Eucaristía como obispo asidonense. COPE en Jerez, Gabriel Álvarez, buenos días.
Buenos días. Amanece este domingo en Jerez con la bendición del inicio del cuarto episcopado al frente de este trozo de iglesia, con apenas 41 años erigida la diócesis, pero con raíces profundas evocadas ayer en la toma de posesión de Monseñor José Rico Pavés en la Santa Iglesia Catedral del Salvador. El nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco en España, don Bernardito Auza, presidió el inicio de la celebración hasta la lectura de las letras apostólicas que nombran al nuevo pastor y entrega del báculo, quien agradeció a Monseñor Mazuelos, anterior obispo, hoy en Canarias, sus 11 años de entrega en Jerez y al sacerdote Frederico Mantaras, que ha ejercido durante todo este curso como administrador diocesano. A Monseñor Rico le recordó que la nuestra, dijo, es una misión muy hermosa. Escuchamos al nuevo obispo de Jerez.
Tomar posesión no es un acto de dominio, sino de obediencia. No es una apropiación, sino un despojamiento. No es un ejercicio de exaltación personal, sino de servicio en comunión. Tres gestos sencillos nos lo recuerdan. La presencia del señor nuncio y de mis hermanos obispos, la entrega de la sede y el báculo y la acogida de los fieles que representan los diferentes estados de vida en la Iglesia diocesana.
Numerosas autoridades religiosas, civiles y militares, así como el pueblo fiel que cupo en ese 60% al que se restringía el aforo de la catedral, acompañaron al nuevo pastor.
Seguimos en Manresa, donde ayer en el santuario de la Cueva de San Ignacio tuvo lugar uno de los principales eventos de Ignatius 500, el año ignaciano que conmemora el quinto centenario de la conversión del santo de Loyola, la apertura de la puerta santa del templo. Antes, el viernes, tuvo lugar en Barcelona otra celebración presidida por el cardenal Juan José Omella. COPE Barcelona, Albert Díaz, buenos días.
Buenos días. Cataluña ha sido el epicentro de algunos de los actos más importantes del año ignaciano, Ignatius 500, que se celebra en todo el mundo desde el 20 de mayo de 2021 hasta el 31 de julio de 2022. La Compañía de Jesús ha conmemorado en diversos puntos de Cataluña el quinto centenario de la conversión, que transformó para siempre a su fundador, Ignacio de Loyola. El superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, ha viajado a Cataluña en el marco de las celebraciones del año ignaciano. La Basílica de Santa María del Mar de Barcelona acogió el pasado viernes una Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y concelebrada por el propio padre general Arturo Sosa, quien también asistió ayer sábado al santuario de la Cova San Ignasi de Manresa, donde tuvo lugar la inauguración de los mosaicos del artista Marco Rubnik y la apertura de la Puerta del Jubileo. Cabe resaltar que esta es una celebración muy significativa para la Compañía de Jesús en Cataluña, ya que permite recordar la vinculación de Ignacio de Loyola cultura a tres lugares, Barcelona, Montserrat y Manresa, siendo esta última la ciudad que tuvo un papel fundamental en su biografía. Después de la herida en Pamplona y de la recuperación en Loyola, Ignacio decidió ponerse en camino y peregrinar de Loyola a Manresa, recorrido que ha dado lugar al Camino Ignaciano. Además, fue en esta ciudad donde Ignacio vivió una profunda experiencia espiritual que lo transformó para siempre. El padre Arturo Sosa, durante su estancia en Cataluña, también realizó una visita al monasterio de Montserrat y al santuario de San Pere Clavé, en Verdú, pueblo natal del santo jesuita catalán Pere Clavé.
La Conferencia Episcopal ha publicado esta semana un documento con las orientaciones y líneas de acción a seguir por los obispos durante los próximos cuatro cursos pastorales. Estas van especialmente dirigidas a los órganos de la propia conferencia. Julio Martínez, buenos días.
Buenos días, Nacho. Fieles al envío misionero, así se titula este plan quinquenal, fruto de un ejercicio de discernimiento compartido por los obispos y los órganos colegiados de la Conferencia Episcopal. El objetivo, aproximarse a la realidad social y eclesial y sugerir unas orientaciones pastorales llevadas a cabo en los últimos meses. Los obispos proponen una dinámica de salida misionera que emerja de la alegría de la misericordia. Esta exige, según reza el documento, conversión pastoral y debe ser el paradigma de toda la obra de la Iglesia para este tiempo. Otra de las claves que proponen los obispos tiene que ver con la necesidad de seguir afirmando que la vivencia religiosa y la fe en Dios aportan claridad y firmeza a las valoraciones éticas. En relación a fomentar la misión evangelizadora entre laicos, instan a salir al encuentro para la escucha y el diálogo. También señalan la importancia de acoger y generar ámbitos donde escuchar a los de fuera y trabajar conjuntamente con los de dentro. Asimismo, en este análisis, la Conferencia Episcopal acusa al gobierno de promover un proyecto de deconstrucción de la sociedad. Aseguran que los enfrentamientos crecen y que parece que estamos asistiendo a un resurgir artificial de las dos Españas, dicen los obispos, de tan dramático recuerdo.
Gracias, Julio. El Obispado de Astorga ha organizado una serie de actos con motivo de los 500 años de la colocación de la primera piedra de su catedral, que se celebrará el próximo 16 de agosto. COPE en Astorga, Ana Valencia, buenos días.
Buenos días. La diócesis de Astorga celebra el 550 aniversario de la colocación de la primera piedra de su catedral. Llega con el lema "El sueño que se hizo realidad". Vivirá su jornada inaugural el próximo 16 de agosto. A las 12 comenzará la Eucaristía en el templo y a la 1 hay prevista una ofrenda en el testero de la catedral, como explica Javier Gaidean, presidente de la Catedral de Astorga.
Va a ser un acto muy sencillo, pero muy significativo. Irnos a donde está la inscripción, hacer allí esta ofrenda y luego pues entrega esta medalla conmemorativa a todas las autoridades.
Esta efeméride se desarrollará además en una doble vertiente que piensa en los más jóvenes, lo explica también el deán presidente.
Que esta efeméride sirva para que también aprendamos a soñar. Y ayudemos a nuestros jóvenes, de un modo particular también, a que sueñen.
En una segunda vertiente está un guiño a los mayores, quienes más han sufrido en esta pandemia.
Que puedan venir, que puedan ser acogidos y que puedan estar aquí como un momento especial para ellos.
Además, a lo largo del año se desarrollará un ciclo de conferencias, conciertos y también actividades para los más pequeños. El obispo de Astorga, Jesús Fernández, ha querido hacer extensiva esta efeméride en un homenaje a todos los obispos, sacerdotes y personas de a pie que han hecho posible el mantenimiento de la catedral.
Que a lo largo de estos 550 años han puesto en pie, cuidado y mejorado este templo.
Ha destacado que la catedral es un fruto precioso del encuentro de la fe y la cultura.
En Santiago de Compostela esta semana han recibido al peregrino número 50.000 en lo que llevamos de año, un año muy especial porque a pesar de estar marcado por la pandemia, es Año Santo Compostelano. La peregrina se llama Pilar y en COPE Santiago Patricia Iglesias ha hablado con ella.
Era la segunda vez que Pilar hacía el Camino de Santiago, 160 kilómetros en esta ocasión desde la localidad pontevedresa de Aguarda. Allí arrancó con sus compañeros de la ONG Asdegal, que promueve la integración de colectivos vulnerables. Ni rastro de cansancio a su llegada a Compostela.
Os doy las gracias, me lo pasé muy bien con vosotros. Me gustaría volver a repetirlo. Fue una experiencia bonita y le digo a toda la gente que se anime a hacerlo, porque es una experiencia que lo vais a vivir y lo vais a sentir.
La peregrinación se desarrolló además en el marco del programa Camino Verde. Los participantes aprovecharon el recorrido desde el 6 de julio para desarrollar tareas de sensibilización ambiental y limpieza en la ruta jacobea, algo que le agradecía también a su llegada a Santiago el canónigo responsable de la oficina del peregrino, Segundo Pérez.
Felicito, por supuesto, a Pilar y a todos vosotros por lo bien que os he visto por la devoción con que han asistido a misa y por esta generosidad que tenéis con todo. Y no es menos el que hayáis recogido basura en el Camino de Santiago.
Además de su acreditación como peregrina número 50.000 de este 2021, Pilar recibió de manos de Segundo Pérez una medalla y un libro del Año Santo.
Turistas de poblaciones de la costa valenciana como Denia, Javia, Oliva, Cullera o Gandía van a peregrinar este verano a la Catedral de Valencia con motivo del Año Jubilar Eucarístico del Cáliz de la Pasión, una iniciativa que ha sido organizada por la Delegación de Turismo del Arzobispado de Valencia. COPE Valencia, Luis Agudo.
Es una de las novedades de este verano en las costas valencianas, las peregrinaciones a la Catedral de Valencia para ganar el jubileo con motivo del Año Eucarístico del Santo Cáliz de la Pasión y visitar, por supuesto, la capital valenciana. Lo cierto es que desde parroquias de Denia, Jávea, Oliva, Cullera o Gandía se están programando peregrinaciones organizadas por la llamada Aula Grial, que cuentan con la colaboración y apoyo de la Delegación de Turismo del Arzobispado de Valencia. Es una iniciativa pastoral y evangelizadora para fomentar la cultura, el arte y la fe y disfrutar también de un verano no solo de sol y playa. En esta iniciativa colabora la agencia Transvía Viajes, que organiza los desplazamientos en autobús, y el proyecto ha sido presentado a los párrocos de las localidades costeras para que puedan fomentar entre sus feligreses el año jubilar y dar a conocer a los turistas la reliquia del Santo Cáliz de la Última Cena, que se venera en la Catedral de Valencia, que según la tradición y una cada vez más arraigada base histórica fue el mismo utilizado por Jesucristo en la Última Cena y que es venerado en la Catedral de Valencia desde el siglo XV. Las excursiones a Valencia incluyen una visita guiada en grupos reducidos a la Capilla del Santo Cáliz, la entrada al Aula Grial, un espacio cultural dedicado a difundir esta devoción, y un recorrido histórico por las inmediaciones de la Catedral y las iglesias de Santo Tomás y San Martín. La jornada además contempla la tarde libre con la posibilidad de visitar la Iglesia de San Nicolás de Valencia y sus frescos conocidos como la Casa Sixtina Valenciana y el Museo del Patriarca, el Ateneo Mercantil o la Lonja de la Seda.
La novena edición de Diálogos en la Catedral para la Concordia, el evento promovido por la Facultad de Teología del Norte de España en el marco del octavo centenario de la Catedral de Burgos, ha tenido entre sus protagonistas a Tamara Falcó y a la jesuitina María Jesús Berzosa, que han destacado en esta edición. COPE Burgos, Raúl González, buenos días.
Buenos días. La celebrity Tamara Falcó y la jesuitina María Luisa Berzosa defendieron en la Catedral de Burgos el papel de la mujer y aseguraron que ellas pueden aportar mucho a la Iglesia. María Luisa Berzosa, una de las mujeres más escuchadas por el Papa Francisco, contó su testimonio vital y la crisis de fe que sufrió en su juventud.
Fui a Roma a estudiar y en Roma tuve una crisis de fe con la Iglesia, porque había cosas que no entendía o que me dolían o que no me gustaban, y yo decía entonces, yo creo en Jesucristo pero no en la Iglesia, con esta Iglesia no puedo, y me enfadaba y sufría, y bueno, pues andando la vida, que después he estado destinada en América Latina, he vuelto a Roma por otros trabajos, etcétera, mi pertenencia a la Iglesia y mi fe en Jesucristo primero y luego la pertenencia a la Iglesia ha evolucionado hasta sentir que no puedo separar Jesús e Iglesia.
Tamara Falcó, por su parte, señaló que todo comenzó un día cuando, buscando una lectura de verano, encontró la Biblia y afirmó que fue gracias a la Virgen María como logró acercarse a la Iglesia.
Y esa noche me puse a leerla y la gente me pregunta, ¿y por dónde empezaste la Biblia? Y yo, pues no, pues por la primera página, como cualquier libro, ¿no? Claro, el Génesis. Seguí leyendo ávidamente hasta tal punto que mi padre se empezó a preocupar. Yo me iba y me escapaba para leer la Biblia. Y después, poco a poco, la verdad es que yo me acerqué a la Iglesia a través de María. María para mí resultó ser el referente a mí y ella fue la que me llevó a Jesús. Entonces, es que para mí, o sea, no me cabe en la cabeza cuando dicen que las mujeres no están presentes en la Iglesia, porque es María, es no conocer a María.
Ambas señalaron que en la sociedad ha habido grandes cambios y conquistas a favor de la mujer, aunque en el caso de la Iglesia estos cambios se están produciendo a un ritmo más lento. Reconocen que se están produciendo avances, aunque esperan que hombres y mujeres se pongan pronto de igual a igual.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Comenzamos el repaso a las noticias internacionales en el Vaticano. Allí se está celebrando el mayor juicio de la historia de la Santa Sede, tanto que se ha tenido que habilitar una sala de los museos vaticanos para poder celebrarse. Pero no pasará la historia solo por eso. En el banquillo de los acusados está sentado un cardenal que podría acabar en prisión. Nos trae más detalles sobre este juicio desde Roma, Ángeles Conde. Buenos días, Ángeles.
Buenos días. El proceso que comenzó el pasado martes 27 se retomará finalmente el próximo 5 de octubre. Esta primera vista del martes duró 7 horas y en ella solo estuvieron presentes 2 de los 10 acusados en este macrojuicio. Uno de ellos fue el cardenal Angelo Becciu, quien defendió su inocencia de todos los cargos formalizados contra él por la Fiscalía Vaticana. El grueso del proceso tendrá, por tanto, lugar en otoño, en el tribunal que señalabas, instalado en los museos vaticanos, para cumplir así con las restricciones por la pandemia, dado que son 10 los procesados que acudirán con sus respectivos abogados y que además se espera una nutrida presencia de periodistas. Para entonces, todas las miradas estarán puestas en el primer cardenal que se presenta ante un tribunal vaticano por presuntos delitos financieros, y será además un tribunal formado por laicos, en virtud del motu propio de abril por el que el Papa Francisco reformó el ordenamiento jurídico para evitar así que los cardenales sean solamente juzgados por una corte especial formada por otros purpurados. En concreto, se juzgará a Angelo Becciu por soborno, abuso de oficio y malversación. La Fiscalía del Vaticano llevó a cabo una extensa investigación de casi 2 años en la que llegó a solicitar la colaboración internacional para seguir el rastro del dinero malversado, unas pesquisas que condujeron a los investigadores vaticanos hasta lugares como Emiratos Árabes, Suiza, Jersey o Reino Unido. La alarma llegó en verano de 2019 desde el Banco Vaticano y la Oficina del Auditor General. Ambos organismos detectaron movimientos opacos en la gestión económica que la Secretaría de Estado había llevado a cabo en años precedentes con los fondos para la beneficencia como los del óvulo de San Pedro. Emblema de estos presuntos malos manejos fue la compra de un costosísimo edificio de lujo en Londres, cuyo valor de mercado era menor y para cuya adquisición varios intermediarios se embolsaron fuertes sumas de dinero vaticano. Por aquel entonces, Angelo Becciu era el responsable último de estas inversiones como sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, cargo que ocupó de 2011 a 2018.
Precisamente sobre este juicio tan mediático llega hasta ahora el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Antonio, buenos días.
Buenos días. Había levantado olas de curiosidad no exentas de cierto morbo la apertura del juicio relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres. En la primera audiencia, solo 2 de los 10 acusados estaban presentes, el cardenal Giovanni Angelo Becciu y el que fue su secretario cuando era sustituto de la Secretaría de Estado, es decir, número 3 en el gobierno de la Iglesia, Monseñor Mauro Carlino. Toda la atención de los informadores se centraba, como es lógico, en el cardenal, puesto que era la primera vez que un purpurado se sentaba en el banquillo de los acusados. Becciu se lo tomó con cierta naturalidad. «Estoy sereno y tranquilo», dijo a los periodistas presentes en la sala, «y seguro de que el tribunal me declarará inocente de los delitos de los que se me acusa». Con ese talante, aguantó las 7 horas que duró la vista oral. Va a ser un proceso largo. De hecho, la próxima audiencia ha sido convocada el 5 de octubre. Largo y además complicado porque es un asunto muy complejo y laberíntico, como suelen ser los escándalos financieros de esa magnitud, puesto que estamos hablando de millones de euros usados fraudulentamente. Solo en el caso de la compra del lujoso edificio londinense las cifras superan los 400 millones. Por lo tanto, la sentencia tardará meses en ser pronunciada. Además de las sumas de dinero, está sobre todo en juego la credibilidad de la reforma que Francisco quiere impulsar en la actividad económica y financiera de la Santa Sede. Transparencia, honestidad, eficiencia y coherencia con la misión de la Iglesia son las líneas maestras de esa reforma, y esos serán los criterios que va a usar el tribunal, compuesto por magistrados seglares, para emitir su veredicto. La apuesta del Papa ha sido valiente y no está exenta de riesgos, pero Francisco no va a renunciar a sus propósitos de devolver a la Iglesia su imagen de diáfana ejemplaridad, caiga quien tenga que caer. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Un escándalo. Así ha definido el Papa el hambre en el mundo en el mensaje que ha enviado a los participantes en la precumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. En él, Francisco recuerda que es deber de todos extirpar esta injusticia, que es un crimen contra los derechos humanos. Un mensaje al que se ha sumado el cardenal Peter Turkson, que ha participado activamente en esta precumbre. Cuéntanos más, Ángeles.
Sí, el Papa volvió a hablar sobre este escándalo del hambre en el mundo a principios de esta semana a través de un videomensaje enviado con motivo de este importante encuentro organizado por la ONU en la sede de la FAO de Roma, que servirá de preparación para el encuentro que se llevará a cabo en otoño en Nueva York. Representantes de más de 100 países reflexionaron sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios para hacer que estos satisfagan de forma efectiva el hambre de todos los habitantes del planeta y sean respetuosos con el medio ambiente. Son estas dos de las urgencias que subraya el Papa en su videomensaje al poner de relieve una triste paradoja. En palabras de Francisco, el desarrollar nuevas tecnologías con las que podemos aumentar la capacidad del planeta para dar frutos y, sin embargo, seguir explotando la naturaleza hasta el punto de esterilizarla, ampliando así no solamente desiertos externos, dice el Papa, sino también desiertos espirituales internos. El Santo Padre es duro en este videomensaje en el que define como escándalo y crimen el hecho de que en el mundo se produzcan alimentos suficientes para todas las personas, pero muchas se queden sin su pan de cada día. Por eso el Papa aboga por transformar estos sistemas agroalimentarios para que sean capaces de aumentar la resiliencia, para fortalecer las economías locales, para mejorar la nutrición, para reducir el desperdicio de alimentos, para ofrecer dietas saludables, accesibles para todos y para que estos sistemas respeten las culturas locales. Por último, Francisco advierte de que si los intereses económicos impiden estos logros que acabamos de enumerar, se seguirá poniendo en peligro la justicia, la paz y la unidad de la familia humana. Como representante vaticano participó en esta precumbre el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral. En su intervención animó a que se aumente la producción de alimentos mediante el apoyo sobre todo a pequeños productores locales, que son los que desarrollan métodos tradicionales y respetuosos con el medio ambiente.
Esta semana hemos conocido el logo para el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma en el verano de 2022. Ha sido diseñado por el padre Marko Rupnik, jesuita croata y autor de diferentes obras de arte religioso contemporáneo. ¿Cómo es ese logo, Ángeles?
Es una bella imagen en la que predominan los colores cálidos y cuyo original fue realizado por el padre Rupnik con pinturas de vinilo sobre tiza aplicadas sobre madera. El título de la obra es Este es un gran misterio. En el fondo de la imagen encontramos el episodio de las bodas de Caná. A la izquierda están los esposos cubiertos por un velo. El sirviente que sirve el vino tiene el rostro con los rasgos de San Pablo según la antigua iconografía cristiana. Es él quien descorre el velo con su mano y refiriéndose al matrimonio exclama: este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. La imagen revela así como el amor sacramental entre el hombre y la mujer es un reflejo del amor indisoluble y la unidad entre Cristo y la Iglesia. Jesús derrama su sangre por ella. El padre Rupnik explica que se inspiró al pensar en el episodio de las bodas de Caná, donde la transformación del agua en vino abre los horizontes del sacramento, es decir, del paso del vino a la sangre de Cristo. Pablo está derramando, de hecho, la misma sangre que la esposa recoge en el cáliz. Dice el padre Rupnik que espera con esta pintura que a través de ella podamos entender que para nosotros los cristianos la familia es la expresión del sacramento del matrimonio y esto cambia totalmente su significado porque un sacramento siempre implica transformación. En el matrimonio cristiano, en efecto, el amor de los esposos se transforma porque se hace partícipe del amor que Cristo tiene por la Iglesia. Este es el sentido de la imagen que ha diseñado el padre Rupnik. Este es el tercer símbolo que se publica tras la oración y el logotipo como material, como herramienta pastoral y personal para la preparación y el camino de las familias hacia este Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Roma en el año 2022.
Gracias, Ángeles. Pues no dejamos Roma. Ya ha fallecido a los 92 años de edad la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, fundadora y presidente de la obra de la Iglesia. La Santa Misa de Exequias, por su eterno descanso, se va a celebrar hoy a las 3 de la tarde en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma. Pablo Martínez, sacerdote de la obra de la Iglesia, nos recordaba cómo dedicó su vida a la misión de vivir y manifestar la riqueza espiritual de la Iglesia.
Ha aportado a la Iglesia lo que el Señor ha puesto en su alma, porque ese es el secreto de su vida y esa es la gran riqueza de la obra de la Iglesia, lo que Dios ha hecho en el alma de la Madre Trinidad. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en su alma a lo largo de toda una vida? Le ha mostrado sus misterios, o sea, el Señor ha querido escoger a un alma muy sencilla, una mujer de pueblo, sin estudios por las circunstancias de su vida, y entonces ha querido plasmar en esa especie de folio en blanco un conocimiento muy profundo de todos los misterios de la fe, que cuando después pues, obispos, sacerdotes o personas que han estudiado la teología lo comparan con lo que la tradición de la Iglesia siempre nos enseña, pues ven una concordancia absoluta, ¿no? Que es la prueba y el sello de que todo esto viene del mismo Dios.
Nos vamos ahora a Francia porque el país vecino ha recordado esta semana al padre Jacques Hamel, que fue asesinado hace 5 años por 2 terroristas que habían jurado fidelidad al Estado Islámico. Con 85 años, el padre Hamel fue degollado mientras celebraba misa en su parroquia de Saint-Étienne-du-Rouvray, en la archidiócesis de Rouen. La misa fue presidida por el arzobispo Rouen, Monseñor Dominique Lebon. París, Jorge Morón, buenos días.
Buenos días. Saint-Étienne-du-Rouvray ha conmemorado el pasado lunes el 5º aniversario de la muerte del padre Jacques Hamel, brutalmente asesinado por un terrorista el 26 de julio de 2016 en su propia iglesia. Las autoridades religiosas y políticas decidieron que este año el homenaje se realizaría durante 2 días bajo el lema 5 años después, la herencia espiritual del padre Jacques Hamel. El momento más importante ha sido el domingo con la celebración de una misa oficiada por Monseñor Dominique Lebrun, dedicada a la oración y la reflexión en la diócesis de Rouen. Dio mucho por la ciudad y por los fieles. Esto es importante para no olvidarse de él ni de lo que sucedió y para probar también que somos más fuertes, que la vida continúa, pero que no lo olvidaremos, ya que todo lo que hizo no fue en vano, dice uno de los fieles. Las ceremonias oficiales comenzaron temprano en la mañana del lunes con la presencia del ministro del Interior, quien recordó en su discurso los diferentes atentados que ha sufrido Francia con emotivas palabras sobre lo sucedido en Saint-Étienne-du-Rouvray. Asesinando a un cura en su iglesia, los terroristas no solamente tocaron a los que creen en Dios, sino que tocaron el alma de Francia y de todos los franceses. El padre Jacques Hamel se encuentra en proceso de beatificación.
Y acabamos nuestro repaso internacional en Chile. Allí ha fallecido esta semana a los 90 años Fernando Caradima, cabeza de la trama de abusos sexuales a menores en aquel país. Caradima fue condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2011 y fue expulsado del sacerdocio en 2018. Corresponsal en el Cono Sur, Ernesto Coco.
A los 90 años ha muerto el ex sacerdote chileno y emblema de los abusos sexuales a menores Fernando Caradima en la residencia de ancianos San Juan de Dios en Santiago, debido a múltiples enfermedades. Caradima había sido condenado en 2011 por la Congregación para la Doctrina de la Fe a una vida de oración y penitencia, y en 2018 el Papa Francisco lo dimitió del estado clerical, siendo esta la medida más extrema contemplada por el derecho canónico para un ministro ordenado, en conciencia y por el bien de la Iglesia, según se explicó desde la Santa Sede. En su momento, las denuncias de Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton. La justicia ordinaria acreditó la existencia de los delitos, pero sobreselló a Fernando Caradima debido a que los delitos habían prescrito, ya que se remontaban a los años 80 y principio de los 90. Sin embargo, el arzobispado de Santiago fue condenado a pagar una indemnización de $150,000 a Murillo, Hamilton y Cruz en 2019. Fernando Caradima dirigió la parroquia El Bosque desde 1980 hasta 2006, donde forjó, además, una profunda influencia con la élite política y económica de Chile.
Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1735 correspondiente a este primer domingo y primer día del mes de agosto, fiesta de los santos Alfonso María de Ligorio, obispo y fundador de los misioneros redentoristas, Mauro, mártir, y los 7 hermanos macabeos del Antiguo Testamento. Ahora un minuto para la última hora y después llega la Santa Misa. Un saludo de Nacho de Gamón. Feliz domingo.